De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Las democracias liberales que conocemos y disfrutamos desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, según los países del mundo de los que nos ocupemos, sufren graves y diversas amenazas. Si tomamos como referencia los últimos 40 años, podemos poner ejemplos tan claros como preocupantes. La amenaza del populismo autoritario apoyado por los avances tecnológicos, el uso bastardo de las redes sociales que permiten una difusión más amplia y casi instantánea de noticias falsas, bulos y descalificaciones, está erosionando gravemente los cimientos de nuestra civilización por la pérdida de principios y valores básicos para mantener una sociedad solvente, seria, rigurosa y garante de los elementos básicos de respeto a las leyes, a las instituciones, la credibilidad de la clase dirigente y, sobre todo, el respeto a la vida. Por desgracia, los ejemplos de populismo atroz que arrasaron el mundo de la mano de los nazis, el fascismo, el estalinismo, basado en un comunismo leninista arrollador, han servido de lección solo durante algunas generaciones, pero en los últimos años asistimos a una degradación letal para democracias tan asentadas y relevantes como, sin ir más lejos, la de Estados Unidos, con el fenómeno Trump, frente a modelos asumidos ya en otras superpotencias como el comunismo capitalista en China o el caudillismo en Rusia. A partir de aquí, Europa sufre una dinámica populista muy preocupante, con una debilidad política y social que se ha visto agravada por la crisis económica que estamos sufriendo desde el 2006. Después vino el coronavirus y ahora la invasión rusa de Ucrania. En un segundo plano ha quedado durante este tiempo el continente latinoamericano, América Latina, por no hablar de África, donde los golpes de Estado de los últimos meses nos han abierto los ojos abruptamente del enorme riesgo que sufre parte del continente y, por tanto, también lo sufrimos los europeos. En las últimas horas, la cruda realidad en demasiados países de América Latina, en este caso en Ecuador, han hecho saltar todas las alarmas. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio sacude la campaña electoral de los comicios previstos para el domingo 20 de agosto. El presidente en funciones, Guillermo Lasso, decreta el estado de emergencia. El poder del crimen organizado, de los narcotraficantes, está provocando enorme indignación. Las series de televisión se muestran muy reales en las calles de Ecuador, pero también en las de México, Colombia, Venezuela, Perú y otros países donde los narcoterroristas han ganado peso y poder y con el narcodinero corrompen instituciones, personalidades y funcionarios de todos los niveles. El crimen organizado, los narcoterroristas no atienden a razones, solo siguen su estrategia que consiste en defender sus beneficios asesinando a quien se ponga por delante. Tomemos nota porque echamos en falta aquí en España alguna que otra condena política de este asesinato. Esta noche nos ocuparemos también de la situación en Níger, la grave crisis que ha abierto el golpe de Estado, el papel de Rusia en África, que nos sigue preocupando y mucho. Ahora también ha encendido todas las alarmas en Europa y sobre todo en Francia, también en los Estados Unidos. Nos ocuparemos de la última hora de la invasión rusa de Ucrania y los drones que llegan a Moscú. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
El gobierno de Ecuador anuncia la detención de 6 personas implicadas en el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, acribillado a tiros a la salida de un mitin en Quito. Los 6 son de nacionalidad colombiana. El presidente en funciones, Guillermo Lasso, ha decretado un estado de excepción de 60 días en todo el país a falta de 2 semanas para las elecciones. Villavicencio era uno de los principales aspirantes.
La CDAO ordena la activación inmediata de una fuerza de reserva en Níger para restaurar el orden constitucional tras el golpe de estado militar que depuso al presidente Mohamed Bazoum. Los líderes de África Occidental han endurecido su retórica contra la junta golpista en una reunión de urgencia en Abuja, la capital de Nigeria. La operación podría ser inminente.
Ucrania reconquista territorio en el frente de Bakhmut mientras Rusia intensifica sus ataques contra objetivos civiles en el país, en una semana en la que se han abierto las primeras señales de hartazgo en el seno de la élite rusa. El magnate Arkady Volov, cofundador del motor de búsqueda Yandex, condenó públicamente una invasión que describió como bárbara.
Polonia blinda su frontera con Bielorrusia ante la amenaza emergente de Wagner. Varsovia desplegará 10.000 efectivos adicionales para apoyar a la Guardia de Fronteras, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. El gobierno polaco ya denunció la pasada semana la violación de su espacio aéreo por parte de 2 helicópteros bielorrusos.
Argentina pone fin a una convulsa campaña electoral para las primarias del domingo, condicionadas por la muerte violenta de una niña de 11 años en Lanús, en pleno aumento de la inseguridad. El resultado definirá el camino hasta las elecciones generales de octubre y marcará el rumbo del gobierno y del actual ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a la presidencia del peronismo.
El FBI abate en una redada en Ohio a un hombre que había amenazado con atentar contra el presidente Joe Biden y otros miembros de su administración. Según las autoridades, el varón, identificado como Craig Robertson, iba armado en el momento de su detención.
Irán excarcela a 4 ciudadanos estadounidenses de la prisión de Evin para ponerlos bajo arresto domiciliario. Es el primer paso de un acuerdo para intercambiar prisioneros que comprende de la liberación de 6.000 millones de dólares en ingresos petroleros iraníes retenidos en Corea del Sur.
Y Estados Unidos negocia con Arabia Saudí la normalización de sus relaciones con Israel. Las partes habrían acordado ya las líneas generales de un acuerdo del que Riad saldría beneficiado con concesiones a los palestinos, garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y ayuda nuclear civil. De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, vamos ya con algunos de los temas que vamos a abordar esta noche. África, un continente de oportunidades para España, más allá de las últimas noticias de cierta inestabilidad en algunos países. Representantes españoles y africanos procedentes de más de 20 países participaron en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España que, organizada por One Africa Forum, pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. Hablamos hoy con Albert Alsina. Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterránea Capital Partners, gracias por estar con nosotros.
El agradecimiento es mío por haberme invitado a la conferencia.
¿Qué espera usted? ¿Cómo valora este Africa-Spain Cooperation Summit, teniendo en cuenta además que ustedes tienen intereses en muchos de estos países?
Sí, yo creo que el Summit de Spain-Africa Cooperation Summit es algo clave que se tiene que hacer, que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, porque creo que hay una falta de información sobre los 54 países africanos, que hay muchísimas oportunidades de inversión para el empresariado español. Y creo que la función en la conferencia es básicamente una función de networking, de informativa, en el cual se han hablado de muchísimos temas, de muchísimos sectores. Lo veo desde un punto de vista extremadamente positivo.
Además, el ex primer ministro de Benín ayer decía que África es la solución para Europa, así de tajantes de las oportunidades que hay, pero que es la solución para una Europa más envejecida, con un África, los países africanos, cada uno es diferente, con una juventud que tiene ganas, que quiere formarse, que quiere salir adelante.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Ayer sus palabras fueron claras, además de muchos otros ponentes, en los cuales se explicaban los demográficos de África, ¿no? África en este momento estamos hablando de 1.200 millones, en los cuales 2050 van a ser 2.600 millones, y a final del siglo vamos a hablar de 4,5 billones de personas. Esto es clave. No solamente clave por el hecho que habrá más consumidores, pero sino también el hecho de que hay un crecimiento exponencial de la clase media en África. Nosotros, hace ya años, más de 14 años, que estamos invirtiendo en África, con muy buenos resultados y con muy buenas perspectivas.
Mediterránea Capital Partners, ¿qué hace en África y en otros lugares del mundo?
Nosotros estamos centrados solamente en el continente africano. Desde nuestras oficinas de Barcelona y de La Valeta y de Mauricio, que son empresas las tres reguladas, gestionamos dinero de inversores de terceros para invertir en proyectos africanos, proyectos de crecimiento. Y todos estos proyectos tienen básicamente dos objetivos. El primero es obtener una buena rentabilidad para nuestros inversores, que está en torno del 20-22% anual. Y la segunda es que tengan un impacto importante en esas economías. Un impacto que se mide en número de puestos de trabajo creados, en personal femenino empleado por nuestras empresas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos 15 empresas que emplean más de 23.000 empleados. Estos 23.000 empleados trabajan en hospitales, en clínicas, en universidades privadas, en escuelas privadas, en empresas de producción industrial, en empresas de construcción. Tenemos más de 6 sectores que hemos invertido, los cuales todos ellos tienen un impacto profundo en la vida de los africanos. Creemos que nuestros servicios y productos en África hoy están siendo servidos a más de unos 80 o 90 millones de africanos, en los cuales todos ellos tienen pues, las posibilidades de tener una mejor educación, una mejor sanidad, una mejor servicios financieros, que también hemos invertido, una mejor línea de productos y servicios a precios muy competitivos, que hacen que el impacto social sea enorme en todos los sentidos.
¿Habría que tener un mayor respaldo político, por ejemplo, no ya solo del gobierno de España, sino también de la Unión Europea, una colaboración público-privada que beneficiara este trabajo en África?
Yo creo que hoy en día la Unión Europea y el gobierno de España están francamente ayudando a África. Yo creo que es un mito el que no están presentes y que no ayudan, porque esto no es cierto. El Banco Europeo de Inversiones, con su política de cooperación internacional, ha invertido en nuestro fondo, por ejemplo, en muchos otros fondos y en muchísimos proyectos africanos, así como muchísimas multilaterales europeas que no paran de invertir en proyectos buenos, de buena calidad, con africanos y con europeos, para desarrollar tecnologías, para desarrollar sectores. Y el gobierno de España lo mismo. El gobierno de España, de hecho, tiene muchas herramientas hoy en día en marcha para la ayuda de África. Yo creo que la política del gobierno ha sido muy positiva en este aspecto, en el cual tenemos las herramientas del ICO, que han ayudado a muchísimas empresas españolas a internacionalizarse, las herramientas de COFIDES, que hacen exactamente lo mismo en África y en América Latina y en otros muchos países. También tenemos la Agencia de Desarrollo Española, AECID, en la cual Desarrollo Internacional Español ayuda a la cooperación internacional, la cual tiene fondos que han sido utilizados para desarrollar proyectos en África. Por tanto, yo creo que no es cierto decir que España no apoya, el gobierno de España no apoya a África, porque sí que lo hace, y la misma manera para los gobiernos europeos. Muchos de los gobiernos tienen hoy en día muchísimas líneas de financiación para empresas africanas y para proyectos africanos, y concretamente el Banco Europeo de Inversiones.
En este caso, la comunicación es esencial, una buena información, ahí el compromiso nuestro de los medios, porque hay todavía mucho cliché. ¿Qué le diría usted a cualquier empresario que pudiera estar pensando, bueno, y tengo seguridad jurídica y seguridad física, y cómo lo voy a hacer, y que no se fía? Yo creo que hay que superar también ese tipo de clichés, y que los medios, y yo me pongo el primero, tenemos una responsabilidad y un compromiso en esto.
Exactamente, Javier. Yo creo que aquí la clave es conocer bien los riesgos de cada uno de los 54 países. Está claro que cada país tiene un riesgo diferente. Yo fundamentalmente haría un resumen de los tres riesgos principales. El primer riesgo es un riesgo político. Hay países que tienen más riesgo político que otros. Hay que entenderlos, conocerlos, visitarlos Y de esta manera poder tomar una decisión correcta con asesores, muchas veces legales, o muchas veces asesores dentro del sector financiero o dentro del sector de comerciales, en los cuales te pueden ayudar en este aspecto. El segundo riesgo es un riesgo monetario, es un riesgo de moneda. Las monedas, muchas monedas africanas, hoy en día están teniendo devaluaciones y esto implica que tu inversión en euros tiene un riesgo de perder una parte muy importante de esta inversión. Por tanto, aquí, una vez más, hay que conocer bien los países. Por ejemplo, si inviertes en algunos países de la África del Oeste, pues sabes que la moneda del África del Oeste está garantizada por el Banco Central francés. Y esto implica que no tienes riesgo moneda. Por ejemplo, el dirham marroquí está dentro de un basket que tiene un 60%, está ligada a PEC al euro y un 40% al dólar. Por tanto, esto es un conocimiento que es clave para poder entender el riesgo moneda. Y el tercer riesgo es un riesgo de liquidez, es decir, que tú hagas una inversión y que puedas recuperar tu dinero. Y aquí, una vez más, es muy importante conocer bien cada uno de los bancos centrales africanos y su política exterior en cuanto a la inversión y las desinversiones o la repatriación de dividendos o la repatriación de capital, etcétera, etcétera. Por tanto, para mí estos tres riesgos como empresario son los más importantes y hay que tener un buen conocimiento de estos países. África, hoy en día, is ready for business.
¿Para qué business? Ahora mismo, ¿en qué sectores? Aquí en la conferencia hemos hablado mucho de energías renovables, pero ¿qué sectores destacaría usted, señor Alsina, que puedan ser un buen negocio? Las infraestructuras, no lo sé. ¿Qué recomendaría?
Pues mire, se le voy a decir una palabra. Todo.
Todo.
Todo. Todo. Dependiendo de cuál es tu especialización. Nosotros en concreto, Mediterranean Capital Partners, estamos invirtiendo sobre todo en cuatro sectores. El sector de la sanidad. Hemos invertido en el mayor grupo de hospitales de Marruecos, en los cuales invertimos en cuatro hospitales y juntamente con el equipo hemos creado hasta 12 hospitales en 4 años. Esto es impensable en un país de la OECD. El sector de educación. Por el sector de educación, desafortunadamente, los gobiernos africanos no tienen la capacidad de poder seguir invirtiendo en esto y es la base fundamental del crecimiento de todos los niveles, ¿no? De hecho, es la base fundamental de la democracia, ¿no? Y aquí nosotros estamos invirtiendo muchísimo en escuelas y en universidades privadas que hacen una función complementaria a la del gobierno. El tercer sector es el sector financiero. Nosotros hemos invertido en un banco en la costa oeste de África, hemos invertido en una empresa de remesas y de pagos electrónicos en Marruecos, hemos invertido en varias empresas del sector financiero, porque es un sector clave para esas economías y con un crecimiento exponencial. Y finalmente, pues el sector que sería de lo que sería todo relacionado con el food security. Lo que se llama nosotros es FMCG, es Fast Moving Consumer Goods, en el cual hay un crecimiento exponencial porque es un número de consumidores. Pero esto es nuestra especialidad, esto es lo que a nosotros nos gusta, porque tiene un impacto a nivel personal para los africanos y una buena retorno del capital invertido. Pero hay muchos otros sectores que hoy en día se merecen verlos con detalle y con análisis que están dentro del sector infraestructuras. Falta hacer todo.
El agua, por ejemplo.
El agua, el sector de plantas de desalinización. Todos estos sectores son también claves. El sector de energías renovables. Falta todo para hacer. Hay una capacidad de crecimiento espectacular. Hay que pensar, como empresario, hay que pensar. ¿Dónde va a estar el nuevo consumidor del mundo global? Y el nuevo consumidor va a estar en África, con los 4,5 billones de africanos que vamos a tener a 14 kilómetros de España y que el empresario español tiene que verlo como una oportunidad. Y como decía el presidente o el antiguo presidente de Benín, es una solución para los países de la OCDE.
Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterránea Capital Partners. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
El placer es mío y muchas gracias por invitarme a la conferencia. Muchas gracias, Javier.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
La CEDAW, la Comunidad de Países Africanos Occidentales, ha activado su fuerza de reserva militar como presión a los golpistas en Níger, que han formado gobierno y aseguran que responderán a cualquier intervención exterior. La amenaza de una guerra en esa región de África provoca las advertencias de muchos expertos sobre sus consecuencias. Crece, eso sí, la posición de hacer frente al incremento de la presencia rusa. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDAW por sus siglas, ha anunciado el despliegue de una fuerza de reserva para restablecer el orden constitucional en Níger. Es la respuesta de sus dirigentes al golpe de Estado militar liderado por el desconocido general Omar Tchiani, que depuso hace dos semanas al presidente Mohamed Bazoum. Pero todavía no está claro en qué consiste esta respuesta. No hay plazos ni detalles de la operación. El bloque mantuvo una reunión de urgencia el jueves en Abuja, la capital de Nigeria, para contemplar opciones después de que venciera el ultimátum a la junta nigerina para dar marcha atrás. El escenario es envenenado. Si actúan, podrían desatar una guerra a gran escala en la región, de la que podrían sacar tajada los grupos yihadistas que operan allí. Pero si deciden abstenerse, el mensaje para los militares es nítido. No hay consecuencias si deciden tumbar a los gobiernos democráticamente elegidos en sus respectivos países, si deciden liderar un golpe. Y en África Occidental ya van unos cuantos. Solo en el Sahel, región asediada por el cambio climático, la pobreza endémica, la violencia intercomunitaria y la insurgencia de Al-Qaeda y el Estado Islámico, han triunfado 7 en los últimos 2 años, 8 contando el de Níger. En la lista figuran Guinea-Conakry, Chad, Sudán, 2 en Mali y otros 2 en Burkina Faso. Sus juntas militares, con la excepción de Sudán, inmerso en una guerra propia, están, por supuesto, en contra de la intervención de la CEDAW. Sería algo así como deslegitimar sus propias asonadas. El problema lo tiene encima de la mesa el presidente de Nigeria y líder temporal de la CEDAW, Bola Tinubu. En principio favorable a la operación para la que ya se están preparando los golpistas nigerinos. Los uniformados de este país, por su parte, han amenazado con matar a Bazoum en caso de que los intentos por ponerle de nuevo al mando se lleven a cabo a través de una operación militar. Bazoum, por cierto, continúa retenido en el Palacio Presidencial de Niamey en compañía de su familia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha exigido su inmediata liberación. El resto de la comunidad internacional se muestra prudente. Francia digiere su nuevo traspié en el Sahel tras ser expulsado de Mali y Burkina Faso. Estados Unidos mueve sus piezas, de momento enfocado en el terreno de la diplomacia. Y Rusia, que en principio condenó el golpe, ve cómo en las calles de Niamey, como antes sucediera en Bamako o Ouagadougou, ondean sus banderas en las manifestaciones favorables al golpe. Yevgeny Prigozhin se adelantó a todos. En realidad, el líder de Wagner elogió a los golpistas y puso a sus mercenarios a disposición del autodenominado Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria.
En Moscú, el espacio aéreo del aeropuerto ha estado cerrado durante unas horas por la detección de varios drones. Putin responde bombardeando Kiev y otras ciudades. Sobre el terreno, ucranianos y rusos intentan ganar posiciones. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, acabas de estar hace pocas horas en una posición en primera línea del frente en Klitschivka, en Bakhmut, donde algunos tienen quizá información un tanto cambiada, que si ha empezado, que si no ha empezado la contraofensiva. Bueno, ¿qué te has encontrado en esa posición artillera en primera línea?
Pues mira, además he tenido la ocasión de compartir con ellos, que esto es extraño, un día completo, desde la mañana a la noche, pues esperando esos avisos de radio para que pusieran a trabajar el lanzacohetes múltiple tipo Grad que operaban en esa posición. Entonces, pues he tenido también la oportunidad de hablar con el capitán que comanda toda la sección de Grad, pues que desde unos 10-12 kilómetros en los alrededores de Klitschivka dan cobertura a la infantería ucraniana que está ahora mismo presionando en ese punto del frente de combate. Entonces, bueno, pues hablando con el comandante, me decía que ahora mismo La contraofensiva va despacio, esto no es ninguna sorpresa, no estamos dando ninguna noticia, ninguna exclusiva, va extremadamente despacio, pero van manteniendo esa presión, sobre todo hacia el frente, hacia el flanco sur de Bakhmut, pues porque siguen, esto es increíble, pero siguen intentando reconquistar esa ciudad. Y hablando con él me decía que están también preparados para cuando, y empleaba estas palabras, para cuando empiece la verdadera contraofensiva. Lo cual, imagínate con qué cara me quedé, porque yo le dije, vamos a ver, la contraofensiva arrancó hace 2 meses. Lleváis 2 meses en los que se aprecia claramente la diferencia cuando estás en el terreno, cuando estás en las posiciones de primera línea, que antes de mayo todas las unidades estaban en modo defensivo y ahora mismo están, bueno, trabajaban para contener el avance ruso. Y ahora mismo son ellos los que llevan el peso de la ofensiva. Entonces me explicaba este comandante que sí, que la contraofensiva había empezado en algunos sitios, pero que aún estaban esperando pues la llegada de armas, de armamento pesado que todavía falta por venir desde Occidente, y faltaba organizar una contraofensiva a gran escala. Eso me decían en el frente de combate de Bakhmut ayer, que están preparándose para cuando realmente arranque la contraofensiva. No sabemos si esto, pues como me decía el comandante, pues va por zonas, va por distintos frentes, o si están recalculando la estrategia pues a medida que van avanzando las semanas de contraofensiva, que también puede ser, y que es una cosa muy inteligente, ¿no? Si ven que no funciona algo, paras, retrocedes y planificas mejor el siguiente paso.
Bueno, y cuando volviste de Kilichivka, que ahora sí lo pronuncio bien, te encuentras con que durante toda la semana Moscú ha estado machacando ciudades ucranianas, responde así a los ataques con drones que sufre por parte de los ucranianos, y además de machacar edificios civiles y asesinar a personas civiles que no tienen nada que ver, bueno, tienen que están sufriendo la guerra, la invasión rusa, un nuevo método, ¿no? Lo que se llama doble bombardeo para cazar a los que rescatan a las víctimas del primero.
Un método, Javier, que puso de moda, ya empezó en la guerra de los Balcanes hace 3 décadas, pero que luego lo puso de moda el ISIS, el Estado Islámico, los terroristas yihadistas, que lo que hacían era pues poner un coche bomba, normalmente en lugares muy concurridos por la población civil, como por ejemplo un mercado, y cuando la gente iba a socorrerlos, pues normalmente se hacían inmolar. Algunos terroristas suicidas pues con la carga explosiva adherida a su cuerpo, matando a los que iban a ayudar y a salvar vidas. Y esa es la nueva estrategia que ha adoptado el Kremlin. 2 nuevos bombardeos contra hoteles y restaurantes frecuentados por la prensa internacional, por trabajadores de ONGs y por voluntarios que se dedican a llevar ayuda humanitaria en lo que va de semana. Uno ha sido en Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, muy cerca de donde me encuentro yo, y el otro en la ciudad de Zaporilla. Y además, Javier, recordemos, se producen un mes después del atentado contra la pizzería Ría de Kramatorsk, y digo atentado pues porque este tipo de bombardeos dirigidos contra lugares donde sabes que está pues eso, la prensa internacional, Naciones Unidas, voluntarios internacionales, estos ataques bárbaros no son un objetivo legítimo en una guerra, para mí son ataques terroristas. En aquella ocasión, a finales de junio, el Kremlin asesinaba a 13 civiles, entre los que había varios menores y también se encontraba una conocida escritora y poeta ucraniana que desde que empezó la invasión a gran escala pues se estaba dedicando a documentar crímenes de guerra, y precisamente en un crimen de guerra pues perdió la vida a finales de junio. Y los atentados de esta semana, el de Pokrovsk ha sido el más grave, ha habido 9 muertos y más de 80 heridos. Era, como describías al principio, un bombardeo en 2 fases, lanzaba un primer misil, esperaba 20 minutos y cuando ya todos los rescatistas, bomberos, policía y ciudadanos de a pie que al ver la explosión corrieron hacia el edificio para ayudar a las víctimas a salir de entre los escombros, cuando toda esa gente estaba ahí reunida, lanzaron un segundo misil. Las imágenes aéreas vistas desde los drones que grabaron pues periodistas y policías que estaban ahí son aterradoras, o sea, redujeron prácticamente a escombros una manzana entera. Como te digo, 80 heridos, entre los que había 29 policías, una docena de rescatistas y también varios menores de edad. En ese edificio donde lanzaban el primer misil había un hotel frecuentado por periodistas y justo debajo, en la planta de abajo, otra pizzería, como la del RIA, donde pues también la prensa internacional solía darse cita pues con oficiales de prensa, con voluntarios y con más gente pues expatriada pues que está aquí trabajando en esta guerra. Y dos días después de Prokops, este mismo miércoles, se repetía la gesta. Rusia bombardeaba otro hotel en la ciudad de Zaporilla, también otro hotel de periodistas, y en esta ocasión también era donde se alojaba, cuando trabajaba en la ciudad, los trabajadores de Naciones Unidas, que por cierto ya han emitido un comunicado denunciando la gravedad de los hechos. Esta vez han sido 2 muertos y 9 heridos, y también ha sido una declaración de guerra por parte de Rusia contra los periodistas internacionales que estamos cubriendo este conflicto armado. Para mí esto es una auténtica guerra contra la prensa libre por parte del Kremlin y por parte de Rusia.
Pero, vamos, si me permites, desde el primer día. Ahora lo que ocurre es que atacan directamente porque están viendo que, bueno, dentro de lo que es el relato internacional, pues todo lo que estáis contando los periodistas que lleváis ahí tanto tiempo, pues no es nada positivo para sus intereses. Y utilizan tácticas, como tú bien recordabas. Nosotros, por ejemplo, en Sarajevo, los francotiradores no tiraban a matar cuando la gente estaba en las calles, tiraban a herir a esa persona, y cuando otras personas iban a ayudar, como tú bien has contado. Ahora lo que pasa es que en lugar de ser francotiradores que cazan a personas que van a ayudar a un herido, ahora los rusos lo hacen con misiles. Pero, María, la respuesta de los ucranianos con ataque a puertos, hundimientos del Moscú 2, creo que en ese sentido está causando daño, y que yo creo que muchas veces la reacción de Moscú es porque está sufriendo más de lo que está pensando, o incluso de lo que puede estar, había pensado que podía asumir.
Y yo, fíjate, yo creo que también Moscú ha calculado mal la repercusión que esa guerra iba a tener en prensa. Mira, esta misma semana también se cumplían 15 años de la guerra que Rusia llevó a cabo en Georgia, la guerra, sí, de los 5 días. Después de la cual Rusia está ocupando de facto 2 provincias autónomas en ese país, en Georgia, donde tiene bases militares, donde pues controla de facto esas 2 provincias desde hace 15 años. Y aquella guerra también es verdad que fue muy corta, pero tuvo muy poca repercusión mediática y muy poca reacción por parte de Occidente y del resto de la comunidad internacional. Creo que con Ucrania pensaban que iba a ser exactamente lo mismo y no se esperaban que 17 meses después esta guerra siguiera en los periódicos, siguiera ocupando, aunque sea poco espacio, pero sigue ocupando espacio en los informativos de televisión, en los programas de radio, y además de todas las informaciones que llegan 17 meses después de que comenzara la invasión a gran escala, pues apuntan, señalan con el dedo claramente al Kremlin, documentan, relatan, detallan los crímenes de guerra que se están cometiendo aquí, sobre todo en los territorios ocupados, en los que por desgracia no tenemos acceso, pero que cada vez que nos llegan informaciones hablan de cámaras de tortura, hablan de maltratos, hablan de prisiones para ucranianos a los que detienen por la calle por el mero hecho de hablar ucraniano, en fin, de barbaridades que se están cometiendo sin que la prensa internacional pueda estar allí poniendo sus ojos y contándolo, pero que aún así las noticias están trascendiendo. Y todas las noticias que siguen llegando desde Ucrania 17 meses después, yo creo que ponen cada vez más contra las cuerdas al Kremlin, porque pues están detallando lo que se está haciendo aquí. Entonces,
María,
ya este ataque directo.
Y ya, si me permites, y ya incluso algún magnate, como algún oligarca, como Arkady Volov, cofundador del motor de búsqueda Yandex, que ha condenado públicamente una invasión que ha descrito como bárbara. O sea, que poco a poco hay algunas voces que van surgiendo, a pesar de que luego no van a poder pasar cerca de una ventana abierta y van a tener que
cuidarse. Sí, o a lo mejor se van resbalando con una cáscara de plátano por la calle, pueden pasar muchas cosas. Sí. Pero recordemos también que en junio el propio Prigozhin, antes de alzarse en rebelión, decía que esta guerra era un sinsentido y relataba algunas de las cosas que habían sucedido en Bakhmut. Ya claro, cuando voces de dentro de Rusia pues contrastan, confirman lo que estamos contando los periodistas internacionales desde este lado de Ucrania, la situación ya es más difícil de mantener. Aún así, el Kremlin, el relato de la propaganda lo lleva trabajando desde hace 10 años. Lleva invirtiendo en propaganda para blanquear este tipo de acciones 10 años y hay países y hay mandatarios a los que por mucho que la prensa contemos lo que está sucediendo y se lo mostremos con imágenes, no les vamos a convencer.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, cuídate mucho. Muchas gracias, un viernes más y muy buenas noches.
Un abrazo, Javier. Muy buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de la revista Atalayar y atención a su página web, a su perfil, lucasmartin.org, que se lo recomendamos vivamente. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Ataques contra Moscú. Los drones han provocado en las últimas horas el cierre del espacio aéreo en el aeropuerto. Ahí la apuesta de Ucrania por Moscú, ¿tú crees que es una apuesta arriesgada, positiva, contraproducente? La respuesta luego de Moscú es arrolladora. ¿Cómo lo valoras tú todo lo que está ocurriendo con los drones que llegan a Moscú? O también podemos pensar en una debilidad defensiva bastante seria por parte de Moscú, ¿no?
Bueno, en primer lugar decir que cualquier apuesta a una guerra siempre es negativa, ¿no? Venga de donde venga.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, dejando eso a un lado, ¿no? Que es una obviedad. Es una táctica muy inteligente por parte de Ucrania y que ha intentado en varias ocasiones y parece ser que ya lo está haciendo de forma, digamos, más recurrente. Y es simplemente hacer que la población de Rusia, la población que vive en ciudades como, en este caso, como Moscú, la capital, o quién sabe si esto ocurre en breve en San Petersburgo, por ejemplo, sean conscientes de que están en guerra. Es decir, llevar la guerra a sus casas para que sean conscientes de lo que está sucediendo. Porque yo estoy convencido de que mucha parte de la población rusa que vive en estas grandes ciudades ven la guerra como algo muy lejano y no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Y la única forma de que la tengan son estos ataques. Evidentemente, esto conlleva un riesgo. Y es que si estos ataques no son tan focalizados como hasta ahora y hay algún error o se les va la mano y golpean instalaciones civiles, pues evidentemente será un problema para Ucrania. Pero la táctica en sí yo la veo adecuada y acertada, evidentemente.
Querías también comentarnos el uso de drones marinos. Ucrania está utilizándolos con un resultado bastante eficaz, ¿no?
Bueno, esto va a ser una de las grandes revoluciones que nos va a dejar este conflicto. Y me consta que hay muchos países trabajando en el tema e investigando. Primero porque ten en cuenta que esta tecnología está al alcance de cualquiera, prácticamente. Y cualquiera puede preparar y manejar este tipo de artefactos. Pero por otro lado, Ucrania, a un relativo bajo coste y con una gran audacia, está prácticamente denegando el uso del espacio marítimo a Rusia. Porque ahora mismo cualquier barco en ruso que se adentre o se atreva a adentrarse mar adentro, en el Mar Negro, sabe que corre serio riesgo de ser atacado por cualquiera de estos drones. Drones que están operando incluso a 800 kilómetros de distancia. Uh-huh. O sea, creo que no somos conscientes de lo que significa esto.
Sí, sí, y es toda una revolución, como tú bien apuntas. Mientras tanto, Kupiansk, los rusos avanzan en ese frente. ¿Y por qué piensas que en Rusia podría estar más o menos cómoda ahora mismo con un conflicto más o menos permanente?
A ver, en primer lugar, el tema de Kupiansk, hay informaciones por varios canales, imágenes aún no tenemos, pero parece ser que Rusia sí está empujando en ese frente, lo cual puede ser un problema para los planes ucranianos. Respecto a eso de la comodidad rusa, eso hay que explicarlo un poquito bien. Vamos a ver, Rusia es un gigante, no deja de ser un gigante, con muchos problemas, muchas carencias y sufriendo unas sanciones bastante fuertes que poco a poco van haciendo efecto. Pero a todos se adapta uno y a todos se acostumbra uno. Y a nivel país pasa lo mismo, ¿no? Y si nos damos cuenta, el avance en el frente, bien sea por parte de Ucrania o bien sea por parte de Rusia, son avances muy lentos, muy limitados, muy focalizados. Y en esta situación me da bien la impresión de que Rusia no está del todo incómoda, o no todo lo incómoda que pensamos que podría estar, porque este mantenimiento de esta situación beneficia a Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que haya un conflicto, y sobre todo mientras que no haya unas fronteras internacionales reconocidas de Ucrania, Ucrania no va a ser parte de la OTAN ni de la Unión Europea.
Y
con lo cual Rusia está consiguiendo uno de sus objetivos.
Y con el precio del petróleo subiendo, hoy estaba, si no recuerdo mal, a $88 el barril ya. Munición de Corea del Norte para Rusia. ¿Esto implica algo más o tampoco es una sorpresa que Corea del Norte apoye a Rusia?
Bueno, no es una sorpresa que apoye, pero hasta ahora no se tenía constancia, ninguna evidencia física de que Corea estuviera suministrando material. Y recordemos que no hace mucho Lavrov visitó Corea del Norte, también lo hizo Gerasimov, y ya ha habido varias imágenes, ya han salido en varios portales, tanto de Telegram como en Twitter, concretamente de cohetes de 122 milímetros de fabricación coreana en Ucrania, en manos de los rusos. Por lo tanto, eso nos indica que Corea le está apoyando, evidentemente, y de ahí nos indica de la necesidad que tiene Rusia o la carencia que tiene a la hora de fabricar municiones, que tiene que acudir no solo a Irán, como ya lo sabíamos, sino también ahora a Corea del Norte.
Vamos a dar paso ya en la tertulia. Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas, compañeros.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, queridísimo Javier, amigos radioescuchas? Buenas noches.
Empiezo por ti, Claudia, porque en Ecuador el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio sacude la campaña electoral. Unos comicios previstos, comicios presidenciales para el próximo domingo 20 de agosto. Guillermo Lasso es el presidente que está en funciones ahora mismo, ha decretado el estado de emergencia, pero ha mantenido los comicios. Claudia, tú como mexicana, por desgracia, lo conoces bien. El poder del crimen organizado de los narcotraficantes provoca enorme indignación, pero bueno, ahí están actuando, porque se habla que es el cártel de Sinaloa el que se ha establecido en Ecuador, y un país que era de los pocos sin gobierno bolivariano y con una cierta estabilidad hace poco tiempo, ahora se ha convertido en un caos.
Narcoestados, narcopoder, algo que se ha venido denunciando desde los últimos tres quinquenios, que ha carcomido, ¿no?, y llenado de putrefacción a las democracias latinoamericanas, que se ha anidado, ¿no?, como un cáncer en las instituciones, en los órganos, que ha amenazado incluso, bueno, pues a los políticos que llegan a los más altos cargos, que ha tratado de cercenar la democracia, de amenazarla, y un magnicidio que a mí en lo personal me ha recordado, pues primero a este también asesinato, magnicidio de Luis Carlos Galán en Colombia, este candidato también presidencial en 1989, por supuesto el magnicidio sufrido por otro candidato presidencial en México, Luis Donaldo Colosio, en 1994, y que nos recuerda precisamente pues de la vulnerabilidad, ¿no?, del sistema democrático latinoamericano ante lo que es el poder creciente del narcotráfico, de cómo se ha hecho esos contubernios entre el crimen organizado y las mafias que controlan la industria del narcotráfico. Una de las hipótesis, bueno, que se maneja es que precisamente estuvieran detrás, no se sabe todavía si el Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más sanguinarios de México, o bien el cártel de Sinaloa, precisamente del Chapo Guzmán, que está penando cárcel en Estados Unidos, y que es uno de los cárteles que además, el cártel de Sinaloa, pues que controla un amplio proceso de producción de las drogas, no solamente de la cocaína, de la marihuana, sino también pues del fentanilo, también de la heroína, también de las metanfetaminas. Y bueno, un asesinato, ¿no?, que además nos recuerda de que es una amenaza creciente, porque México en el 2024 tendrá pues también un proceso electoral. Esto deja y sienta un muy mal precedente, este asesinato de Fernando Villavicencio. Continúa Ecuador, bueno, pues con esas elecciones el próximo 20 de agosto en este estado de de excepción de 60 días deja muy mal parado pues al actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, porque por supuesto aquí se barajan todas las hipótesis, desde el magnicidio o si puede ser que un crimen de Estado, quiénes están detrás, ¿no?, de este asesinato verdaderamente, en un clima muy enrarecido, porque además se ha intentado culpar, pues bueno, a este cártel precisamente ecuatoriano, que además tendría contubernios con el cártel, con mafias colombianas, ¿no?, y con mafias mexicanas también, el de los Lobos. En este vídeo, ¿no?, que primero salen unos encapuchados diciéndose ser los autores del magnicidio y después salen en otro vídeo, pues los que dicen que son los verdaderos Lobos dando la cara diciendo que ellos no tienen nada que ver. ¿Qué hay? Hay una disputa por el narco, los narcos, por los mercados del narcotráfico, por el control económico. Fernando Villavicencio había hecho una campaña muy profunda diciendo que en cuanto él gobernase lo que iba a haber es seguridad y más seguridad, y que iba a, bueno, pues a tratar de meter en cinta a todos estos grupos, ¿no?, que llevan controlando pues a Ecuador, como está sucediendo con este cáncer latinoamericano, desangrando a Ecuador a tal grado que la mayor tasa de homicidios de América Latina la tiene precisamente Ecuador, con estos casi 26 asesinatos diarios por cada 100,000 habitantes en 2022. Y te habla pues de la disputa que hay en toda América Latina por estas grandes mafias. Simplemente recordar que hace pocos, dos o tres semanas, aquí en Madrid, bueno, fue apresado el líder de los Zetas, encargado precisamente de controlar el mercado de la droga aquí en Europa, un marroquí de 54 años. Y eso te habla, querido Javier, de que hoy más que nunca es importante que Estados Unidos lleve adelante esa famosa ley narco que están proponiéndole a Joe Biden, este senador republicano Lindsey Graham, esa ley narco en la cual pues Estados Unidos tendría la potestad de congelar todos los activos y las cuentas bancarias que todos los grupos de cárteles de la droga, sobre todo esos 10 poderosos cárteles de la droga mexicana, pudieran tener en territorio estadounidense, desmembrarlos. Esa es la idea, pero por supuesto que asusta y que atemoriza. Hemos visto también lo que pasó en Haití en 2021, ¿no? Ese asesinato que entraron a la casa del entonces presidente de Haití, que ahora se me escapa su nombre, entraron de Jovenel Moïse, entraron y lo mataron, ¿no? Durmiendo en su casa, y también pues mafias que controlan. Por supuesto que esto es una gran amenaza, no solo para los regímenes democráticos en Ecuador, sino para toda la región, que no tiene los controles de los cauces de seguridad, y que además pues muchos de esos políticos están amenazadísimos por parte de estos grupos delincuenciales, la industria del crimen y del narcotráfico en América Latina.
Bueno, hemos visto en los últimos días cómo el hijo de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, reconocía que parte del dinero de una procedencia bastante oscura, por no hablar también del narcotráfico, se destinó a financiar la campaña presidencial de su padre. Pedro, comentaba Claudia el tema de España. Dos cuestiones. Una, hay que tomar muy buena nota para evitar que ese tipo de grupos, que ese tipo de cárteles se puedan asentar en España. Y dos, echo en falta, acabo de abrir el perfil del presidente del gobierno en Twitter, bueno, en X, que ahora se llama X, y no encuentro ninguna referencia a este asesinato, a esta situación tan delicada en un país como Ecuador.
Pues a mí,
no, tampoco a mí me parece, de otros partidos, no,
sí,
de izquierda.
Sí, a mí me parece tremendo justamente que eso suceda. En primer lugar, porque bueno, lo que está a mi entender bastante claro es que justamente, digamos, la izquierda latinoamericana, que bueno, que fue tan progresista y tan vanguardista en otro tiempo, está probablemente ahora siendo víctima justamente de este avance incontenible del narcotráfico. Y como dice la escritora Mónica Ojeda, la ecuatoriana Mónica Ojeda, dice que prácticamente quien gobierna ahora mismo es el narco y las bandas que están metidas en las fuerzas del Estado. Y que viene a decir que, bueno, que estamos con los problemas de siempre, la inestabilidad, la pobreza, el hambre, la impunidad, la injusticia social. Es decir, con la violencia que ha generado la que ahora están sufriendo y que ha dejado a generaciones enteras sin posibilidades de una vida digna y que nos ha acostumbrado a la crueldad. Eso lo dice Mónica Ojeda, que es una gran escritora ecuatoriana. Y con relación más directamente a lo que dices, el mensaje de las mafias que pueden estar implicadas justamente en el asesinato de Villavicencio, a mí me parece que es aterrador. Primero, porque difícilmente alguien más se atreverá a investigar y denunciar, como lo hizo él, justamente, pues bueno, a todas las fuerzas políticas y la connivencia que éstas tenían con el narcotráfico, y en concreto su denuncia más terrible fue justamente contra Rafael Correa, que era uno de los exponentes, digamos, más vanguardistas de esa llamada izquierda latinoamericana, que naturalmente ha estado pues inmersa justamente en el grupo de Puebla, sin ir más lejos, ¿no?
El expresidente Correa, Pedro, que fue condenado y ahora está refugiado en Bélgica, algo que yo no entiendo, cómo Bélgica, un país de la Unión Europea, puede, claro, dar cobijo a prófugos,
sí,
como Puigdemont, sí, como
sí,
Correa.
Sí, es verdad que Bélgica puede entrar en los análisis, vamos, de los paraísos de delincuentes, ¿no? A este paso, porque así va en esta especie. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, gracias a personalidades, a periodistas como y escritores, como era el caso de Villavicencio, se pudo saber justamente lo que estaba ocurriendo, porque evidentemente con su asesinato, vuelvo a decir que el mensaje es tan aterrador que difícilmente, digamos, estos periodistas, estos escritores tan valientes pueden seguir haciéndolo, o ya saben a lo que se exponen. Hay ya muchísimas víctimas, muchísimos que han sido ejecutados directamente, es decir, hay que decir las cosas por su nombre, o sea, no es que hayan sido muertos en una balacera independiente, no, han sido ejecutados extrajudicialmente por aquellos a los que molestaba. Y en el caso de Correa es evidente que era uno de los objetivos, y sobre todo él, que dejó escrito una amenaza directa justamente contra este hombre ahora asesinado. Yo creo que verdaderamente es también un poquito lamentable el hecho de que no haya una reacción de verdad de partidos de la izquierda y de todo el mundo justamente condenando todo esto y teniendo verdadero miedo, porque es lo que vienen a indicar, de la reacción de estas mafias, de estos narcotraficantes, que vuelvo a citar otra vez a Mónica Ojeda, son los que parece que están ahora mismo gobernando pues prácticamente en varios países, y el problema puede ser que toda esa mancha se extienda a todo el continente latinoamericano.
Sí, pero claro, es que el señor Correa, disculpa un momento, Claudia, el señor Correa, que fue condenado por el testimonio, entre otros, de Villavicencio, entre otras pruebas, pues tenía muy buenas relaciones con políticos españoles, ¿no? Con el señor Iglesias, con el señor Zapatero.
Muy buenas relaciones y además muchas visitas y muchas campañas aquí, y naturalmente, bueno, pues comiendo en la mano de ideológica, de partidos que todos tenemos en mente, ¿no?
Y ya veremos.
Que forman parte todavía hoy, aunque sea provisionalmente, de este gobierno llamado progresista o socialcomunista, según se quiera, que todavía está en España, aunque esté en funciones, ¿no?
Y ya veremos qué pasa con el presidente de Colombia y con el testimonio de su hijo. Sí, Claudia, ¿querías apuntar algo más?
Sí, digo que a veces las autoridades de la Unión Europea habría que hacerles un análisis psiquiátrico, ¿no? Porque dicen una cosa y hacen totalmente la otra. Lo vimos el mes pasado con esta cumbre de la Unión Europea, de la CELAC en Bruselas. El presidente de España, bueno, pues ha recibido con dos besos súper cariñoso a Delcy Rodríguez, ¿no? Y está además sancionado el gobierno de Maduro de poder transitar en los aeropuertos de la Unión Europea. Y han venido las delegaciones, ¿no?, de Daniel Ortega, y han venido, bueno, pues el presidente de Cuba. Y bueno, te das una idea de que a veces no mantenemos una coherencia, ¿no?, en lo que debería de ser esa salvaguarda de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos, y no darle cabida pues a ningún sátrapa de ninguna especie ni de ninguna región. Lo que estamos viendo ahora, querido Javier, Pedro, es la expresión de cómo ha cambiado, ¿no?, a lo largo del tiempo el control de los mercados de la droga, de esa droga que controlaba y de esos mercados que controlaban los poderosos cárteles de Colombia en la década de los 80, y que después, a finales del siglo pasado, pues empezaron los cárteles mexicanos a tratar de controlar primero pues el narcomenudeo, después ya no fuese México solamente plataforma de paso de la droga colombiana, sino que además ahora ser México productor y exportador de la droga, y los cárteles de la droga mexicanos se fueron convirtiendo pues en esas poderosas transnacionales, ¿no?, que han pasado a controlar no solamente Colombia, Ecuador, Perú, América Latina, sino que también están inmersos en muchos de los mercados europeos y asiáticos, por supuesto. Entonces, tenemos 10 sanguinarios grupos del narcotráfico en México. Ojalá que Biden le haga caso al senador republicano,
Claudia,
y que haga en verdad esa ley narco y empiecen a congelar los activos de estos cárteles de la droga en Estados Unidos.
Tenemos 20 segundos porque no quería dejar pasar la situación en Níger. Lucas, tú planteas, ¿es posible una guerra en Níger, una guerra en esa zona de África que con unas consecuencias que no sabemos bien qué podrían ser?
Esa región, Javier, es un auténtico polvorín y cualquier cosa puede pasar. Y cualquier cosa que suceda nos va a afectar muy directamente. O sea que no podemos perder de vista lo que está sucediendo ahí, que es mucho más importante de lo que nos creemos.
Lo venimos advirtiendo en este programa, tú lo has escrito en tus libros. Hay que prestar muchísima más atención a toda esa región. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 11 de agosto, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana muy, muy largo. Les habló Javier Fernández Arribas.